Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL, contigo.
Bienvenidos a Salud UNAL Contigo, un programa para reflexionar sobre nuestra salud y bienestar. Les saludamos Marta Cabarcas y quien les habla, Juan David Puentes. La relación entre perro-humano ha evolucionado a lo largo del tiempo. Hemos aprendido muchas cosas sobre ellos y seguramente seguiremos aprendiendo.
Los perros son animales de compañía desde hace mucho tiempo, pero la relación ha tomado diferentes matices a lo largo de nuestra historia. El día de hoy hablaremos de esa relación enfocada al área de la salud y para ello nos acompaña la profesora Fabiola Moscoso Alvarado, fisioterapeuta, magíster en educación, profesora asociada del Departamento del Movimiento Corporal Humano. Bienvenida, profesora Fabiola, y gracias por aceptar la invitación a Salud UNAL Contigo Radio.
Muchísimas gracias por la invitación.
Experto responde.
Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que, como mencionaba Juan, es la relación perro-humano. Y por eso yo quiero que la profesora Fabiola nos cuente desde hace cuánto tiempo existe una relación cercana entre el perro y el hombre y, a grandes rasgos, cómo ha ido cambiando y evolucionando esa relación.
Ok, bueno, el vínculo humano-hombre proviene de muchísimos años atrás. Inicialmente, esta fue una relación un tanto azarosa porque pues cada una de las especies vivía separado, pero la necesidad de alimentación, la necesidad de protección hizo que se unieran, y aproximadamente hace, uno puede encontrar la literatura de que 14.000 a 35.000 años viene fortaleciéndose esa relación, la cual pues el hombre la ha ido evolucionando dependiendo de las necesidades, inicialmente solo de protección, luego de cuidado, después entonces ya el hombre quiso manipular un poco en la especie para que fuese más funcional para sus necesidades, que por ejemplo fuera muy buen cuidador o lo que fue haciendo el hombre a través de todas las generaciones de perros que nos permiten que en este momento tengamos un montonón de razas que se fueron matizando de acuerdo a las necesidades del hombre, entonces que fueran cazadores, que fueran cuidadores, que fueran animales de compañía, como por ejemplo ha pasado, y muchos de estos animales pues que generaron un trabajo específico y así fue como fue evolucionando esa relación.
Gracias, profesora. Por favor, cuéntenos en qué consiste la antrozoología.
Ok, la antrozoología es la ciencia o el estudio científico de la interacción humano-animal, los vínculos humano-animal. Entonces, esto actualmente está en boga, está muy fuerte, y es lo que nos va a permitir identificar exactamente cuáles son esas necesidades que tiene el humano con los animales y cómo se relaciona con ellos, cuáles son los beneficios de esas relaciones.
Y hablando ya particularmente de esos beneficios, se ha visto que de la relación perro-humano, esta relación contribuye en la salud del ser humano particularmente. ¿Por qué razón se comienza a hablar de esto y qué beneficios se han identificado de esa relación que, como todos sabemos, ha sido muy importante y cada día se habla más de esa?
Sí, digamos que eso ha sido todo, son como aproximadamente unos 80 años de estudio alrededor de esa situación. Sigmund Freud fue de los primeros que empezó a trabajar con esas relaciones. Él empezó a observar y algunos otros psicólogos particularmente empezaron a observar qué era lo que pasaba en sus sesiones de psicoterapia cuando estaban los perritos de los terapeutas y lo que pasaba con los pacientes. Entonces observaba que los perros generaban algunas reacciones que normalmente los pacientes no tenían. Entonces como que eso empezó a generar toda esta análisis de qué es lo que está pasando aquí, por qué se dan estas reacciones de las personas, y cada vez empezó a hacer obviamente un estudio ya mucho más a profundidad, cuidando más las las situaciones como se evaluaban, hasta que pues en la actualidad ustedes encuentran revisiones sistemáticas, encuentran muchos estudios alrededor de esos efectos en la salud que nos genera el vínculo humano-animal. Entonces vamos a encontrar mucha literatura en la cual nos va a hablar de efectos a nivel cardiovascular, efectos a nivel psicológico, a nivel social, las personas interactúan mucho más. Vamos a tener efectos en el bienestar de las personas simplemente por tener una mascota, y algo que ha sido muy bonito y que ha sido muy estudiado, los efectos en las personas adultas mayores, que ellos tienen ya a alguien nuevamente que cuidar, porque pues son nidos vacíos muchas veces en esos hogares. Entonces el tener que estar pendiente de un ser, de tenerlo que cuidar, genera que por ejemplo los tiempos de estadía hospitalarias y todo sean mucho menores, porque la persona tiene la necesidad de volver a su casa a cuidar a su mascota. Entonces hay muchos estudios. Vamos a ver, cómo les digo, así específicamente cosas que se vean: disminución de presión sanguínea, del estrés, de la ansiedad, hay apoyo psicológico y social, mejora la autoestima de las personas, disminuye la depresión, como elementos así básicos e importantes, solo por la relación humano-animal. No hemos contado qué es lo que sucede con los perros que se entrenan para favorecer la funcionalidad de las personas, que ese es otro tema completamente diferente.
Salud UNAL, contigo.
Quisiera que profundizáramos un poco más en las intervenciones asistidas con animales. Cuéntenos, por favor, en qué consisten estas.
Ok, las interacciones asistidas con animales son espacios terapéuticos que se realizan específicamente por un terapeuta. No solo va a ser la relación de estar con la persona, sino que se va a estructurar todo una actividad que se va a hacer. Entonces pues va a tener planteado un objetivo, va a tener planteado una estructura de cómo realizarse eso, pues tiene toda una rúbrica de desarrollo. Entonces estas intervenciones pues nos van a ayudar a mejorar tanto la salud de las personas como hacer un proceso terapéutico como tal. Entonces es algo muy estructurado y lo tiene que realizar un profesional. No necesariamente tiene que ser solo un fisioterapeuta, por ejemplo. En mi caso, lo puede hacer un terapeuta ocupacional, un psicólogo, un fonoaudiólogo, un educador. Lo que sí se solicita en las intervenciones asistidas con animales es que haya una claridad en cuáles son sus objetivos, cómo es la estructura de la sesión, cuál es lo que se busca, cómo se mide el éxito o no de la sesión, y obviamente pues se va avanzando. Porque hay otras actividades que simplemente es llevarle el perro como de visita, por ejemplo, a un hospital o a una fundación de adultos mayores, y que el perro interactúe con las personas sin que necesariamente haya una estructura de objetivos establecidos. Entonces, en las intervenciones siempre se va a buscar que eso sea completamente claro y definido.
Gracias, profesora. Ahí usted nos va contando más o menos qué tipos de intervenciones existen. El simple acompañamiento del animal en el momento de la consulta, o llevar el animal al hospital, a la visita, a que vea a los enfermos. Me imagino que también algunos hogares de la tercera edad podrán llevar animales. Pero cuéntenos un poquito más qué tipo de intervenciones asistidas existen en este momento.
Vamos a tener varios tipos de intervenciones. Entre esas van a estar, como les digo, los acompañamientos o las actividades asistidas, así se denominan simplemente, que es llevar el perro para favorecer o enriquecer un ambiente. Entonces, como les digo, la visita a las casas de los adultos mayores, o pues simplemente a salir al campo, y pues entre los invitados al campo va un perro que por lo general va a estar mucho más activo, que motiva al movimiento, pero pues sin que necesariamente eso se tenga que estar midiendo. El otro es pues ya la actividad como tal realizada por un terapeuta. Entonces en estas actividades pues vamos a tener muchos objetivos, va a depender de la necesidad que tenga la persona. Por ejemplo, si es un psicólogo, muy seguramente va a utilizar algunas de las estrategias específicas. Por ejemplo, en España y aquí en Colombia inclusive ya se está empezando a trabajar mucho este aspecto, que es el manejo de los niños autistas a través de la caninoterapia. hay unas estructuras de tratamiento muy interesantes, muy bien estructuradas. La Asociación Bocalán de España es muy fuerte en ese campo y aquí en Colombia la Fundación Golondrinas. Ellos manejan mucho todo lo que es el manejo del niño autista a través de las intervenciones asistidas con caninos, porque se ha evidenciado una gran respuesta por parte de los niños ante estas intervenciones. Entonces, como les digo, va a depender de la persona, va a ser la persona a la cual va orientada la actividad, porque yo, por ejemplo, como fisioterapeuta, puedo estructurar actividades asistidas en que procure mejorar actividades motoras del niño, que lo motive a moverse más. En alguna época, pues yo trabajaba con niño neurológico, entonces yo le trabajaba al niño lo que es bipedestación, que él se mantuviese estable en bípedo y que le lanzara la pelota al perro y que tuviese que agacharse a recogerla. Entonces utilizábamos todas como un juego, entre comillas, pero pues es que realmente no estamos jugando, estamos utilizando al perro como una herramienta terapéutica. Entonces esa herramienta terapéutica me va a permitir a mí que el niño se motive más, que esté más interesado en hacer las cosas, porque ¿qué sucede? El perro es un ser vivo que se mueve, entonces nosotros los seres humanos tenemos algo que es que todo lo que se mueva nos llama mucho más la atención. Entonces no es simplemente un balón de bóvalo, no es simplemente una camilla, sino es un ser vivo que me genera mucha más motivación. Entonces así lo utilizamos los terapeutas que trabajamos en terapia asistida para motivar más a la persona, no solo a los niños, todas las personas se van a motivar más de realizar la actividad.
Genial todo esto que nos cuenta, profesora Fabiola. Y precisamente como usted menciona al final, para cada una de estas intervenciones que están debidamente estructuradas y con unos objetivos, se necesita evidentemente que los animales sean entrenados para cada una de esas actividades específicas. Cuéntenos un poquito más cómo se realiza este entrenamiento para las intervenciones asistidas.
El perro que se va a entrenar para estas intervenciones, pues obviamente debe empezarse a elegir desde que antes de que nazca. Porque ¿qué sucede? Uno tiene que elegir un perro que tenga ciertas cualidades y características que uno espera que tengan de esas razas. Por eso en este momento entra en importancia la raza y el concepto de la neurotecnia, que nos habla de las características propias que va a tener cada uno de los perros. Entonces van a haber unos perros que son muy juguetones, como son los labradores, o como son los boxers, los golden, o vamos a tener otros perros que son más, por ejemplo, pastoreos, por ejemplo, todos los perros del orden de los pastores como tal, ellos van a pastorear. Entonces, pues ahí tendríamos que mirar de esas características propias de cada raza, qué es lo que a mí me interesa. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es elegir la raza. Entonces, normalmente muchos perros para intervenciones asistidas son labradores, porque los labradores pues son geniales, les encantan los niños, no les preocupa que un niño se le suba a la cabeza, le jale las orejas, o un golden, le jale la cola, mientras que, por ejemplo, un pastor de pronto sí le molesta más eso. Entonces, pues tendríamos que tener en cuenta primero escoger la raza y muy seguramente también escoger la línea de la cual viene el perro. Eso significa sus padres, su mamá, cuáles son la genética que tiene. Obviamente se busca que sea un perro muy saludable, porque es un perro que va a ser entrenado y va a ser un entrenamiento que va a ser costoso. Entonces pues de nada sirve que el perrito de pronto, que después de 3 años de entrenamiento le encontraban que tiene una displasia y que no se puede seguir desempeñando como perro de terapia. Entonces eso hay que mirarlo muy bien, eso se tiene que planificar desde antes. Una vez yo ya tengo el perro, tengo el cachorrito, desde que el perro es un cachorrito se le empieza a hacer todo el entrenamiento enfocado hacia lo que uno quiere que haga. Entonces pues hay unos elementos que hay que tener en cuenta de lo que es su comportamiento en el hogar. Él se le entrena muy bien de cómo comportarse en una casa, qué tiene que hacer, qué no puede hacer, y después ya empieza como el entrenamiento como tal, primero con obediencia básica. Obediencia básica pues va a hacer que se aprenda a sentar, que se aprenda a echar, que aprenda a estar tranquilo, todo lo que uno le entrena a un perro como obediencia básica, que uno lo puede dejar en una permanencia en un rincón y decirle quédate ahí quieto y uno puede estar con una conversación tranquila y que el perro no esté subiéndose y bajándose por todo lado. Eso todo más o menos va a cubrir como los 6-8 primeros meses de la vida del cachorro. O sea, un cachorro más o menos 6-8 meses ya debe tener toda la obediencia básica, debe tener desarrollados los hábitos que son del hogar, de comportarse bien, y algunas habilidades especiales que se le empiezan a trabajar. Después de eso se le hace la obediencia intermedia, entonces él ya aprende a hacer cosas un poquito más avanzadas, permanecer de pie, sentado, permanecer echados, hacerse el muerto, dar la mano, salir de la permanencia. Y por último, pues ya se va a hacer el entrenamiento específico para lo que el perro vaya a trabajar. ¿Qué sucede? Hay unos perros que son como más tranquilos, entonces, por ejemplo, son perros que uno los va a utilizar más para pacientes que pues son estresados, entonces necesitamos un perro que sea tranquilo, que permanezca quietico, o lo contrario, si necesitamos trabajar con niños para motivarlos en movimiento, entonces pues muy seguramente va a ser un perrito más dinámico. Bueno, eso va a depender. Entonces tenemos esos tres momentos, el básico, el intermedio y ya el específico, dependiendo de lo que uno quiera trabajar. Y ya en el específico es donde uno le enseña todos los trucos y habilidades que él tiene que aprender, porque ¿qué sucede? En la intervención con un paciente, si uno necesita que el perrito pase por debajo de una silla, entonces el perro debe saber pasarlo, o que salte un arito, o que haga un slalom, o que haga diferentes cosas, entonces uno le enseña muchos trucos a los perros para que pues uno tenga una gama amplia de oportunidades de trabajar con los usuarios. Entonces así es como lo va uno a usar.
Bueno, como podemos ver, este entrenamiento para los animales es un entrenamiento fuerte de dedicación, que tiene un costo muy importante y que requiere de personal profesional para hacerlo. Pero entonces yo quisiera que hablemos en este momento ya de los beneficios que hay para el humano y específicamente en el caso de las personas mayores. ¿Qué beneficios se han encontrado?
En el adulto mayor particularmente lo que se ha encontrado es que el adulto mayor está pasando por unas etapas complicadas de la vida, porque ¿qué sucedió? Esta persona por lo general ya trabajó, ya hizo pues como todas las cosas que tenía que hacer de su vida y está en un momento, un declive fisiológico que muchas veces los afecta porque pues ya sienten que no tienen las mismas capacidades de realizar que antes. Yo caminaba yo no sé cuánto y ahora pues ya no lo está haciendo. Entonces el tener un animal de compañía por lo general va a favorecer que la persona se mantenga físicamente mejor porque va a estar mucho más activo, va a tener intereses, como les mencionaba anteriormente, de cuidar a otro ser. Y sumado a eso, pues normalmente las mascotas, pues la mayoría de las mascotas son muy afectivas, son muy cariñosas, entonces pues les va a estar retribuyendo todo ese amor que ellos también le están brindando. Es una distracción para la persona porque pues tiene que estar pendiente 3 veces al día de la comida, del agua, de recoger, de mantenerlo aseado, y pues definitivamente es una actividad de permanente actividad física y mental para la persona. Además, también es una forma de expresar el vínculo y el afecto. Entonces, pues, esos son elementos que se van sumando a todo lo que la persona va a poder hacer.
¿Este tipo de terapias con animales puede conllevar algún riesgo para la salud?
Bueno, digamos que todo tiene su parte buena y su parte mala. En la tenencia de mascotas, pues obviamente hay algunos riesgos. ¿Y qué es lo que sucede? La mascota hay que escogerla muy bien. Hay que escoger qué es lo que yo quiero. Y puede pasar que de pronto si hay alguna situación que la mascota de pronto muerda a otra persona o otro animal, o que por ejemplo la mascota sea muy activa y que vea un carro y que no pueda aguantarse las ganas de irse detrás del carro, o que vaya suelto en la vía pública o en un parque y tumbe a alguien, o pues que dañe cosas. Bueno, todo eso lo mismo que puede pasar con cualquier otra mascota, ¿no? Entonces se pueden dar esas cosas. Hay algunos elementos de la interacción humano-animales, particularmente toda la parte de zoonosis, la posibilidad de contagios, pero realmente no es que eso sea muy grande, así que los animales nos van a transmitir enfermedades. No, no es tan claro porque pues tenemos claro que el tipo de microorganismos que afectan a los humanos versus a los animales son diferentes. Entonces, sí hay algunas situaciones que se presentan algunos intercambios de estos microorganismos, pero eso no es lo más común. Pienso que hay más problemas con el otro tipo de cosas, cuando la mascota no se educa bien, cuando la mascota no tiene un buen entrenamiento, que sí se pueden generar unas situaciones de riesgo que pueden afectar a los adultos mayores.
Aun cuando este programa pues lo hemos centrado a la relación perro-hombre, me gustaría que usted nos cuente con qué otros animales se conoce que haya experiencia en este tipo de terapias. Yo he escuchado algo con los caballos, pero no sé cuál otro animal. ¿Usted nos puede compartir un poco de eso?
Normalmente lo que más se utiliza para intervenciones asistidas con animales son perros, caballos, y en la actualidad están utilizando otra serie de animales que pues también son como interesantes, algunos pájaros principalmente, pero digamos que los dos principales animales que se utilizan son perros y caballos. Y los caballos principalmente se utilizan mucho por el movimiento que tiene el caballo. Es un movimiento que es muy similar al de la marcha que tenemos nosotros, que se desplaza en tres dimensiones y que hace que la persona que está encima del caballo tenga un movimiento muy parecido al de la marcha. Entonces eso activa algunos elementos de estabilidad, de control postural, de movimiento en el cuerpo que facilita después lo que es la marcha. Entonces realmente hay mucha literatura que relaciona pues la intervención con caballos, que es muy muy buena. Aquí en Bogotá hay muchas instituciones que están brindando el servicio de equinoterapia y lo llevan casi hasta que de pronto las personas se conviertan deportistas en caballo, que ha sido también muy bueno, y con perros. Hay otro montón de animales que están usando, pero pues ya son animales específicos que utilizan las personas para su intervención.
Gracias, profesora Fabiola. Y una última pregunta ya para ir cerrando, es ¿qué tan común es este uso de intervenciones asistidas con animales en nuestro país?
Digamos que eso es algo que en la actualidad está como en boga. Anteriormente pues era muy poco lo que se hablaba, inclusive poco lo que a nivel de servicios de salud se le habilitaban a las personas. En la actualidad hay muchas instituciones que brindan los servicios de terapia asistida con animales. Cada vez yo observo que hay muchas más que venden estos servicios porque pues han visto su importancia y pues los sistemas de salud las han utilizado y las en algunos casos pues las están se las están brindando a partir de los paquetes de atención integral a los usuarios. Entonces obviamente eso genera que cada vez tenga más fuerza y más uso en nuestro país. Obviamente más en algunas ciudades capitales se va a dar, pero incluso yo tuve la oportunidad de estar en Valledupar, por el lado de La Paz, y veía cómo habían varios institutos en que brindaban todos los servicios de equinoterapia, intervención asistida con animales, estaban haciendo todo el ejercicio de entrenar los perros, inclusive de adquirirlos y tenerlos para las instituciones. Entonces uno ve que a nivel nacional esto ha cogido mucha fuerza y además que hay mucha evidencia que lo soporta. O sea, eso no simplemente es porque nos parece bonito el perro, sino porque pues la literatura cada vez soporta más el beneficio de estas intervenciones asistidas. Entonces cada vez hay mucha más intervención y bien realizada porque la gente se ha capacitado mejor.
Gracias, profesora Fabiola. Bueno, lastimosamente se nos acaba el tiempo. Ha sido un programa muy, pero muy productivo. Se nos quedan muchas preguntas por hacer. Esperamos volverla a tener aquí en los micrófonos de Saludunal Contigo Radio.
Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy atenta a cualquier inquietud que tenga.
Les recordamos que Saludunal Contigo en su versión en vivo por redes sociales se presenta de lunes a viernes por el canal de YouTube y la página de Facebook de la Facultad de Medicina y Saludunal Contigo a las 6 de la tarde. Les invitamos a consultar nuestras redes sociales permanentemente, donde encontrarán información de nuestros eventos.
Recuerden escuchar nuestra serie podcast que pueden localizar en podcastradio.unal.edu.co. También que todos nuestros programas de radio se encuentran en radio.unal.edu.co en la sección de programas temáticos.
Saludunal Contigo es una producción de la Facultad de Medicina y Radio UNAL. Les invitamos a seguir en sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar.